siempre contigo.
Denuncian desde Cuba la indefensión jurídica que enfrentan varias mujeres encarceladas por participar en las manifestaciones del 11J. Cubalex contabiliza a más de 1,000 arrestos por las protestas contra el gobierno. Cubanos rechazan explicación del régimen sobre apagones. En Nicaragua, la Unidad Nacional Azul y Blanco pasa a la clandestinidad ante la ola represiva del gobierno de Daniel Ortega. Y detienen en España a Hugo Carvajal, ex jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes a todos. Iniciamos el noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos al equipo que hace posible este programa en los controles, el ingeniero Danilo Fuentes, en la sala de redacción Yolanda Cuerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, en la producción Héctor Carrillo, en la edición Iván López y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Iniciamos. Seis y dos de la tarde y abrimos este noticiero con noticias de Cuba. Continúa la incertidumbre en torno a los detenidos a raíz del estallido social del 11 de julio en Cuba. Tomás Cardoso resume la situación de cuatro madres cubanas encarceladas.
Cuatro mujeres, madres de niños, que fueron detenidas durante o después de las protestas populares del 11 de julio, permanecen aisladas en prisiones que están enfrentando un brote de COVID-19, sin visitas y sin comunicación telefónica con sus familiares y en un limbo judicial, informaron sus esposos. Este jueves, Jirovis Rosado, esposo de la activista Nidia Bueno Paseiro, acudió a la prisión de Guamajal, en Santa Clara, para conocer la situación de su esposa, y también de Ariadna López Roque, directora de la Academia Julio Machado, ambas en ese penal donde fueron trasladadas desde su detención el 11 de julio.
Están aislados porque hay casos con COVID. La prisión está infectada, hay que tenerlos aislados por 40 días. Yo llevo exactamente un mes y medio que yo no veo a Nidia. Yo le escribí a Nidia y ella me escribió para acá que nada todavía, que no le dicen nada. Pero ellos no se sabe nada, ellos todavía no tienen petición fiscal, ellos no tienen nada todavía. Ellos, si le van a hacer juicio, si no le van a hacer juicio, ahí no se sabe nada.
El Directorio Democrático Cubano acaba de hacer pública una carta que recibieron de la opositora Ariadna López Roque, escrita en el penal de Guamajal, y parte del texto expresa: quiero hacer una alerta por la vida de mis hijos y de mi esposo, mis pequeños hijos a los cuales la dictadura no le importó privar de su padre y su madre. Misael Díaz Paseiro, quien se encuentra en la prisión La Pendiente y del cual no he tenido noticias ni conversación desde el 11 de julio. Hago responsable a la policía política de lo que le pueda ocurrir tanto a él como a mi familia, alertó la opositora. Por su parte, desde Quibicán, en la provincia de Mayabeque, Michael Valladares comentó la situación de su esposa María Cristina Garrido y la hermana de esta, Angélica Garrido, ambas miembros del Partido Republicano de Cuba, detenidas el 12 de julio en Quibicán, actualmente en la prisión del Guatao, en el municipio de La Lisa, en la capital.
Ya fueron trasladadas para ahí desde el día 13 de agosto. María Cristina, las cartas, la única comunicación que tenemos ahora, porque ahora ya se encuentra en aislamiento y hay unas presas ahí que dieron positivo. Ella fue golpeada aquí en la detención, en su pueblo natal de aquí de Quibicán. Y Angélica, la hermana, también fue golpeada en varias ocasiones en el momento de la detención y la están acusando ahora de atentado, de desacato, de desobediencia y desorden público. Lo que hay todo es una manipulación y algo organizado que es la mano de la seguridad del Estado.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La ex prisionera política Yolanda Cabernate Fernández, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, recibió este jueves una petición fiscal de 4 años de cárcel emitida por el Tribunal Municipal Popular de Las Tunas por acusaciones relacionadas con su participación en las protestas del 11 de julio.
4 años de privación de libertad por los delitos de propagación de epidemia, desacato y resistencia.
Eso es un invento para poder justificar mi condena, porque yo me manifesté pacífica, pública y abiertamente delante de todo el mundo. Todo esto fue por los sucesos del día 11 de julio, por el simple hecho de ejercer mi derecho a la libertad de opinión y expresión, donde fui víctima de la brutalidad policial. El delegado del MININ, teniente coronel Sergio González Comendador, hizo uso y abuso del cargo, aprovechándose de mi edad, estado de indefensión y de género, aplicó violencia en extrema, me condujo arbitrariamente y a la fuerza, luego aplicó técnicas de artes marciales para subirme al carro. Los juicios en Cuba es una farsa, los abogados no tienen nada legislado para defender al opositor.
Más de 500 personas continúan detenidas por haberse manifestado pacíficamente el 11 de julio pasado en decenas de localidades de Cuba, según el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex. Yolanda Huerga amplía la información.
Cerca de dos meses después de las multitudinarias protestas del 11 de julio en Cuba, más de 500 personas continúan en detención por haberse manifestado pacíficamente en decenas de localidades del país, según la actualización de este 9 de septiembre del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex, asentado en Estados Unidos.
Cubalex ha podido documentar un total de 1.020 denuncias,
dijo Giselle Morf, una de las representantes de la organización.
505 personas detenidas aún y dentro de estas, de 18 y menores de 18 años, 15 personas.
Sobre la mayoría de los detenidos pesan los cargos de desorden público, desacato, atentado, instigación a delinquir y propagación de epidemias. 418 manifestantes ya fueron excarcelados, 113 bajo fianza o prisión domiciliaria y 56 con multa. En su registro, la entidad jurídica confirmó que hasta el momento 16 cubanos han sido condenados a un año de privación de libertad, 1 a 11 meses, 10 a 10 meses de privación de libertad y 8 a 9 meses o menos de prisión. En proceso de verificación sobre su situación actual, Cubalex tiene 97 personas.
Si tiene que hacer alguna denuncia o actualización acerca de las personas que han sido detenidas o que se encuentran desaparecidas a raíz de las manifestaciones del 11 de julio, envía un mensaje a Cubalex al teléfono 1901-7080-230. También puede publicar en Facebook en el grupo Desaparecidos SOS Cuba.
Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han proporcionado cifras oficiales sobre estas detenciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El artista cubano Hamlet Labastida, detenido desde el pasado 26 de junio por la seguridad del Estado, fue internado en un centro de aislamiento tras contagiarse de coronavirus, dijeron fuentes cercanas al prisionero, declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. La novia de Labastida, la poeta Catherine Bisquet, escribió en Facebook que este jueves recibió la noticia de que el artista plástico estuvo enfermo de COVID-19 y aislado en un centro de confinamiento del 2 al 7 de septiembre. La activista del movimiento San Isidro dijo que la familia pasó 16 días sin información alguna sobre el prisionero. Bisquet resaltó la irresponsabilidad de los oficiales de Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado, de no notificar a la familia sobre la enfermedad de Labastida y mantenerlo incomunicado por ese tiempo. El artista fue detenido a su regreso a La Habana tras concluir una residencia artística en Berlín. En Villamarista se le preparó un expediente por incitación a la rebelión e instigación a delinquir. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó hoy que durante la jornada del jueves se registraron 8.394 casos nuevos de COVID-19 y 84 fallecimientos a causa de la enfermedad. Según estos datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, el país acumula 729.133 contagios y 6.140 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado. De acuerdo con el reporte de las autoridades sanitarias, permanecían ingresados 98.177 pacientes, De ellos, 55.191 con síntomas sospechosos, 38.944 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Por provincias, Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios con 1.118 durante la jornada de ayer, seguido por Las Tunas con 867, Santi Espíritus con 799, Granma con 759, Camagüey con 699 y La Habana con 686 entre los territorios más afectados. Y el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió el jueves en La Habana al cardenal y arzobispo de la arquidiócesis de Boston, St. Patrick O'Malley. El prelado llegó el martes a la isla, invitado por el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, y sostuvo un encuentro previo con el canciller Bruno Rodríguez. El religioso también fue invitado al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde escuchó las presentaciones de científicos cubanos sobre las vacunas contra el COVID-19 fabricadas en Cuba y otros proyectos y productos para enfermedades oncológicas. En otras noticias, pasamos ahora, vecinos de la esquina de 16 y C en Lawton, 10 de octubre, cuyas viviendas fueron afectadas días atrás por reparaciones de recursos hidráulicos, esperan ser reubicados en un almacén que les sirve de albergue temporal. Así lo dijo a Radio Martí el opositor Ángel Moya, quien reside cerca del lugar donde, según precisó, permanecen efectivos policiales que no permiten tomar fotos.
Está complicado la situación ahora, se ha complicado y están elaborando esta fuerza, ¿no?, de recursos hidráulicos con maquinaria pesada en toda esta excavación, ¿no?, tratando de buscar las tuberías antiguas, ¿no?, removiendo todo el cimiento, y eso ha provocado que específicamente esta casa que se llena, que es una bodega conviviendo encima, ese trabajo provocó que esas viviendas comenzaran a grietar hasta de 10 centímetros y hubo que evacuar a los familiares de eso ahí. Los tenían hasta el martes, los tenían en los almacenes del DIREC. El DIREC es la dirección de piezas, de partes y piezas de repuesto. O sea, en unos almacenes que estaban cuadrados ahí, tenían las pertenencias y los familiares allí, ubicados, esperando una reubicación. Siguen todavía trabajando allí, tratando de buscar una solución. A los vecinos ahí, lo que están diciendo es que eso hay que demolerlo ya. Ya eso es inhabitable, por las condiciones en que quedaron estas viviendas. Ahora, y lo que no se sabe es si el recurso hidráulico va a asumir la responsabilidad por provocar esta situación. Ahora, ahí está la policía y no permiten que nadie tire foto.
El ciudadano español Nacho Rocha continúa en huelga de hambre frente a la sede de la ONU en reclamo por una reunión con expertos en derechos humanos para abordar la situación de Cuba. Desde Nueva York, informa Carmen María Rodríguez.
Un español nacido en Cádiz se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 27 de agosto por la situación que atraviesa Cuba en particular desde el 11 de julio. Su nombre es Nacho Rocha, hoy vecino de la ciudad de Sarasota en la Florida, y él se unió a las tres mujeres cubanas que realizaron una huelga de hambre frente al recinto diplomático de Naciones Unidas en Nueva York. Con la faz visiblemente afectada por la huelga de hambre de 2 semanas ya, Nacho Rocha se dirigió a Radio Martí de la siguiente manera.
Estoy en huelga de hambre desde el 27 de agosto aquí frente al edificio de las Naciones Unidas.
Nacho Rocha, con su huelga de hambre y presencia frente a la sede de la ONU, pide es hablar con un experto en tema de derechos humanos, con tal de que a nivel de la ONU se sepa sobre las desapariciones, maltratos, situaciones que enfrentan cubanos a través de la isla.
Y lo que estamos esperando es que alguien nos reciba, algún relator o relatora, no tiene por qué ser un diplomático específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba. Las desapariciones, los asesinatos, los crímenes a raíz del 11 de julio, que la gente salió a las calles pidiendo libertad. Necesitamos que, por favor, nos llamen.
Nacho Rocha, con anterioridad, dijo que él había vivido en Cuba, entre cubanos. La realidad que enfrenta un ciudadano del país, sin prebendas gubernamentales, que él no se pasó su tiempo en Cuba en varadero. Al hacer suya la situación del pueblo cubano, este ciudadano español hace el reclamo por Cuba al considerar que los derechos humanos son universales, así como el deber de defenderlos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Amigos, y ahora pasamos con información del clima con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una profunda hondonada se extiende desde la costa sur de la región occidental de Cuba, sobre el noroeste del Caribe y las costas de Honduras. Este sistema debe moverse sobre la península de Yucatán y el Golfo de Campeche, afectando todo el suroeste del Golfo de México en el curso de este fin de semana, con posibilidades del surgimiento de una nueva depresión tropical que pudiera penetrar el domingo las costas mexicanas cerca de las vecindades de Veracruz. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Seis y 16 de la tarde. Pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó que los ataques del 11 de septiembre del 2001 cambiaron a Estados Unidos y su relación con el resto del mundo, a la vez que mostraron la profunda resistencia del país. Así se expresó Blinken en una ceremonia de homenaje a las víctimas en el vigésimo aniversario de los atentados que dejaron muy cerca de 3.000 muertos cuando varios aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, el edificio del Pentágono en Virginia y un campo en el estado de Pensilvania. Blinken dijo también que los ataques motivaron a toda una generación de estadounidenses para dedicarse al periodismo, los derechos humanos o las leyes. El presidente Joe Biden visitará este sábado junto a la primera dama Jill Biden los lugares de los atentados en los que participará en varios actos solemnes para recordar la memoria de las víctimas. Y una encuesta encuentra que el 11 de septiembre aún influye en las actividades de los estadounidenses, informa Yocanda Tapia.
El sábado y con diversos actos en Nueva York, Virginia y Pensilvania se recordarán los trágicos hechos que terminaron con la vida de 3.000 personas, dejando una profunda huella en Estados Unidos y el mundo sobre la vulnerabilidad de las naciones frente a los ataques terroristas. Una encuesta de Gallup, publicada esta semana, encontró que hoy en día el 26% de los estadounidenses expresan desgano a volar en avión. El 27% siente lo mismo acerca de ir a un rascacielos y el 33% siente lo mismo acerca de viajar al extranjero. El 37% respondió que aún sienten cierta incomodidad al asistir a eventos en los que participan grandes multitudes. Inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre, una encuesta demostró que esas cifras fueron del 43% para quienes temían volar en avión, 35% para los que consideraban subir a un rascacielos y 48% pensaba que viajar al extranjero no era una buena idea. La última encuesta de Gallup, realizada antes de los ataques mortales en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto, también encontró que los estadounidenses eran significativamente menos propensos a decir que Estados Unidos estaba ganando la guerra contra el terrorismo. Hace 10 años, el 42% decía que Estados Estados Unidos estaba ganando, en comparación con el 28% que actualmente expresa dudas. La creencia cada vez menor de que Estados Unidos está ganando la guerra es evidente entre todos los grupos de partidos políticos, reveló la encuesta de Gallup. Lo cierto es que, pese a que pasaron ya 20 años desde esos ataques, la vida de los estadounidenses cambió considerablemente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos no descarta la posibilidad de que la red terrorista Al-Qaeda pueda reagruparse en Afganistán luego de la salida de las tropas estadounidenses. Desde Washington informa Héctor Contreras.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que el grupo extremista Al-Qaeda podría intentar reagruparse en Afganistán, amparado por el nuevo gobierno que asumirá el sábado, luego de la retirada de las tropas estadounidenses, y convertir a ese país en su centro de operaciones como ocurrió hace dos décadas. El secretario Austin, que concluyó su gira de 4 días por el Golfo Pérsico, destacó textualmente: "Toda la comunidad está observando lo que sucede y si Al-Qaeda tiene o no la capacidad de regenerarse en Afganistán". Resaltó que esa es la forma en la que este tipo de grupos opera y, ya sea allí o en otro país, siempre buscará la forma de crecer y regenerarse. El jefe del Pentágono afirmó que Estados Unidos está preparado para evitar el regreso de Al-Qaeda a Afganistán y que están en la capacidad de repeler la amenaza de este grupo armado o de cualquier otro que provenga de suelo afgano, utilizando aeronaves de vigilancia y ataque que serían enviadas desde bases ubicadas en otros países o desde embarcaciones puestas en el Golfo Pérsico. En la rueda de prensa que el secretario Austin ofreció y en Kuwait, también fue enfático en el mensaje enviado a los insurgentes, diciendo textualmente: "Le avisamos al Talibán que anticipamos que no permitan que eso suceda", enfatizando en la posibilidad de que Al-Qaeda utilice Afganistán como base de operaciones en el futuro. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El senador Bob Menéndez y la legisladora Verónica Escobar lideraron un grupo de legisladores para enviar una carta al presidente Joe Biden instándole a tomar las medidas legales necesarias para terminar con los protocolos de protección al migrante que, según dijeron, pone en peligro a decenas de miles de personas que buscan asilo en Estados Unidos. La carta, firmada por otros 7 senadores y 22 representantes, se escribió después de que la Suprema Corte denegó la solicitud del gobierno de Biden de una suspensión de emergencia de una decisión de un tribunal de Texas que obliga a la administración a implementar nuevamente ese programa. Los legisladores escribieron al presidente Biden que ese programa no representa los valores del país. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció estrictas normas de vacunación contra el COVID-19. Más información con la agencia francesa de prensa.
Unos 80 millones de estadounidenses siguen sin vacunarse y el presidente afirma que la gente que no está vacunada abarrota los hospitales y están saturando las salas de urgencia, sobre todo ante la propagación de la variante Delta.
Mi trabajo como presidente es proteger a todos los estadounidenses. Esta noche estoy anunciando que el Departamento de Trabajo está desarrollando medidas de emergencia para requerir a todos los empleadores con 100 o más trabajadores, que en conjunto emplean a más de 80 millones de trabajadores, que se aseguren de que su fuerza de trabajo está completamente vacunada o que muestren un test negativo al menos una vez a la semana.
El plan también obliga a vacunar a todos los empleados y contratistas federales, quienes antes podían simplemente someterse a pruebas periódicas. También tendrán que vacunarse unos 17 millones de trabajadores sanitarios de centros de salud que reciben financiación de programas gubernamentales de Medicare o Medicaid. Solo se permitirán excepciones por razones religiosas o para personas con discapacidad.
Mi mensaje a los estadounidenses no vacunados es: ¿qué más están esperando? ¿Qué más necesitamos ver? Hemos hecho las vacunaciones gratuitas, seguras y convenientes. La vacuna tiene la aprobación de la FDA.
6:24, pasamos a noticias de América Latina. La alianza opositora Unidad Nacional Azul y Blanco anunció este jueves su decisión de trabajar clandestinamente en Nicaragua para evitar que sus integrantes que permanecen en el país sean arrestados, como ha ocurrido con 12 de sus dirigentes desde el 28 de mayo. El gobierno de Daniel Ortega ha desatado desde fines de mayo una ola de arrestos que ha llevado a prisión a 36 líderes opositores y profesionales independientes, la mayoría de los cuales enfrentan cargos por delitos de menoscabo a la integridad nacional o lavado de dinero. Los arrestos contra opositores y críticos del gobierno se dan en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que Ortega, quien gobierna desde 2007, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, buscan la reelección. Y surgen reacciones en Nicaragua ante las acusaciones contra el escritor Sergio Ramírez. Desde Managua informa Daliano Caña.
El ex vicepresidente de Nicaragua y reconocido escritor Sergio Ramírez Mercado respondió a las acusaciones realizadas por la Fiscalía nicaragüense, controlada por el oficialismo, que lo señala de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos, los mismos cargos que el gobierno ha imputado a líderes de la oposición y profesionales independientes en el marco del proceso electoral. El ganador del premio Cervantes de Literatura comentó a través de un video difundido en sus redes sociales que no es la primera vez que es perseguido por una dictadura en Nicaragua, a la vez que fue enfático en rechazar las acusaciones del gobierno en su contra.
Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
En tanto, el Ministerio Público acusó al ambientalista Amaru Ruiz Alemán por el presunto delito de propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, convirtiéndolo de esa forma en el primer ciudadano imputado por esta causa y el tercero acusado conforme a la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Ruiz, que vive en el exilio desde el 2018, también rechazó enérgicamente las acusaciones del Estado.
Esto no es más que una acción de amedrentamiento del régimen de Ortega Murillo.
Además, el comentarista Jaime Arellano y los diplomáticos Francisco Aguirre Sacasa y Mauricio Díaz Dávila fueron remitidos a juicio. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El asesor del presidente Joe Biden para asuntos del hemisferio occidental, Juan González, habló con la Voz de América sobre qué respuesta puede esperar El Salvador de Washington luego de que un fallo de la Sala de lo Constitucional abriera un camino al presidente Nayib Bukele para presentarse a la reelección en 2024. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia ha causado rechazo en Washington. Según González, Estados Unidos tiene que responder y el Departamento de Estado podría tomar medidas al respecto. Al ser consultado por la VOA sobre qué medidas y cuándo se tomarían, González destacó que era una decisión de la cartera de Estado, pero que la administración Biden dispone de recursos suficientes para abordar el tema. El principal asesor de la Casa Blanca destacó que El Salvador es un país con el que Washington tiene una gran afinidad. Sin embargo, en el fallo emitido, pese a que la Constitución de El Salvador prohíbe la reelección, ve una transgresión a la institucionalidad que no puede ser ignorada. Y Estados Unidos y México acordaron trabajar para fortalecer las cadenas de suministro y para promover inversiones que permitan frenar la migración irregular. Jorge Orellana informa.
Estados Unidos y México retomaron el diálogo económico de alto nivel, un mecanismo que había quedado en pausa desde el 2016 y con el que ambos países buscan fortalecer su relación económica y comercial e impulsar las inversiones y el empleo en América Central. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris dijo: es un honor para nosotros verlos nuevamente a ustedes. Al secretario Ebrard. Nos estamos muy emocionados. Esta es una nueva etapa entre Estados Unidos y México. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, al hacer un resumen de lo tratado, dijo:
fue una reunión exitosa, fue un diálogo de muy buen nivel, con un buen ánimo. Hace mucho tiempo que no estábamos en una reunión así. Lo que se comparte es una visión, como ya se dijo aquí, común hacia los próximos 3 años, que es lo que está por delante para el gobierno de México y también para el gobierno de los Estados Unidos. Se tocaron temas que tienen que ver con las cadenas de valor, en pocas palabras, nuevas inversiones, cómo participa México en las prioridades que el presidente Biden ha propuesto, ¿no? El tema del sur de México y Centroamérica. También se tocaron los temas que tienen que ver con ciberseguridad y que tienen que ver con cómo cerramos el gap entre México y Estados Unidos en especialidades para el nuevo mercado de trabajo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Trabajadores sanitarios de Venezuela exigen claridad respecto al proceso de inmunización contra el COVID-19. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Decenas de trabajadores sanitarios acudieron a la sede de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas para exponer sus inquietudes respecto a la falta de información sobre el proceso de vacunación en el país, especialmente luego de que el presidente Nicolás Maduro anunció que las actividades escolares presenciales se reiniciarán en octubre. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermería, recordó que desde hace 4 meses no se han producido encuentros de la Mesa Técnica de Vacunación, conformada por representantes de las sociedades científicas del gobierno de Maduro, la oposición y la OPS.
Creemos pertinente que se tiene que reactivar de manera inmediata la mesa técnica de vacunación. Al país han llegado a través del mecanismo COVAX 690 mil dosis de vacunas aproximadamente. ¿Cómo se van a colocar?
Respecto al anuncio del presidente Maduro de que a partir de los 3 años de edad, niños y adolescentes serán inmunizados contra el COVID-19, el pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina, Unidas Urbina, insiste en que hasta el momento en el mundo no ha sido autorizada ninguna vacuna para menores de 12 años.
Prototipo Abdala y Soberana 2, que son de fabricación cubana, a la fecha no son vacunas, son prototipos en experimentación.
La semana pasada, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó que fue autorizado el uso de emergencia de la vacuna Soberana 2 en la población pediátrica de ese país. En tanto, aunque el gobierno ha dicho que espera vacunar a 22 millones de personas antes del inicio del año escolar, de acuerdo a la OPS, de las poco más de 9.150.000 personas inmunizadas hasta el momento en el país, solo 3.326.547 han recibido el esquema completo de vacunación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y ahora iniciamos la segunda parte de este noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ivia Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, en la edición, Iván López y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Seis y 32 de la tarde, pasamos a noticias de Cuba. El preso político Adrián Rodríguez Morera, miembro de la organización Opositores por una Nueva República, se declaró en huelga de hambre en la prisión Taco Taco en Artemisa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Adrián Rodríguez Morera está en huelga de hambre desde el pasado viernes en protesta por lo que considera su arbitrario arresto. Rodríguez Morera está en prisión preventiva acusado de los delitos de desorden público, propagación de epidemia, desacato y atentado.
La jefa de prisión me llamó, que me dijo que se mantenía en huelga de hambre, que hacía falta que yo fuera para hablar con él para que se quitara del plante.
Explicó su madre, Nancy Morera Violat.
Él está de huelga de hambre porque dice que no ha cometido nada, que está injustamente preso.
Junto a su hermano Rolando Josep Pérez Morera, actualmente preso en la prisión de Guanajay, Adrián fue detenido el 11 de julio en las protestas de su pueblo, San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde se inició el estallido social que se extendió a todo lo largo de la isla. Su expediente está en fase preparatoria.
No le han dado fecha de juicio. Los abogados no quieren trabajar esos casos porque dicen que eso se le está acusando de contrarrevolución.
En el sistema jurídico cubano se considera abogado al jurista que es admitido dentro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, que exige condiciones morales acordes con los principios de la sociedad socialista. En la provincia de Artemisa, 69 personas fueron apresadas en relación con las marchas del 11 de julio. De ellas quedan en detención 24, según la recopilación del Centro de Información Legal Cubalets. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cubanos rechazan explicaciones oficiales sobre los apagones en la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Mientras el régimen cubano anuncia cortes del servicio eléctrico por averías y limitaciones tecnológicas, el cubano de a pie califica la explicación como una excusa para calmar el descontento popular. Desde Camagüey, el activista Adrián Quesada así lo dijo a Radio Martí.
Ese anuncio del régimen no es más que una maniobra de ellos para tratar de justificar las más de 6 o 8 horas que nos mantienen a diario con los apagones, ya sea en el horario de la mañana o de la tarde. No es más para justificar el descontento que tiene el pueblo tan grande, que ya el pueblo no tiene miedo de expresar lo que siente en la calle, y el régimen está pasando por una etapa muy, muy, muy desfavorable.
Precisamente mientras hablábamos con Quesada, llegó el apagón a su vivienda.
Mira, casualmente hablando contigo en este mismo momento se acaba de ir la corriente.
Santiago de Cuba es una de las provincias más golpeadas con los cortes eléctricos. Allí algunos aseguran que los apagones tienen explicación. Así piensa una residente del reparto Martí, que prefirió no ser identificada.
Pero bueno, eso tiene sus explicaciones, porque eso dan explicaciones en la televisión y dicen los motivos por lo que es.
Sin embargo, desde Songo La Maya, también en Santiago de Cuba, la activista Yadira Serrano expresaba:
sinceramente me tienen cansada, a mí y a todas las personas por aquí. Imagínate tú en agosto, que es un mes de tanta calor, ellos nunca avisan cuando se va la corriente y los equipos ya están al punto de colapsarse. Muy conveniente para ellos decir que es avería cuando todos sabemos que es falta de combustible. En estos meses se gasta el triple de la energía eléctrica que se gasta en el año, y obviamente no tienen cómo responder y entonces dicen que averías y demás. Pero eso es falta de combustible, es obvio.
La Habana, capital del país, es la menos castigada con los apagones, según el periodista independiente Vladimir Turró.
En el municipio de Marianao he escuchado que hay algún que otro apagón de 2 o 3 horas más o menos, y en el municipio de La Lisa. En el caso de la zona mía, Rodenarao, hasta el momento no hemos sufrido ningún apagón. En La Habana no hemos sido tan castigados con los apagones, pero de ser así, te puedo asegurar que va a haber otro estallido social.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
7 personas murieron y una resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles en la carretera Moa-Baracoa, que une las provincias de Holguín y Guantánamo, informaron medios locales. Fue un choque frontal entre una camioneta Toyota perteneciente a la empresa constructora integral número 3 y un jeep particular de la misma marca, dijo la prensa de Holguín. Entre los fallecidos, los medios locales mencionaron a un niño de 11 años, identificado como Jorge Merquiades Ramírez González, y a 2 adolescentes, Elizabeth Arrastre Gay, de 16 años, y Vladimir Galano Peña, de 18 años. Las otras víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Ramírez Rodríguez, de 65 años, Judith Matos Córdoba, de 27, Gemario Serrano García, 55 años, y Odileidis Matos Javier, de 40 años. Raulín Mazó Correa, de 41 años, fue hospitalizado con lesiones no graves. La prensa local señaló que aún se investigan las causas del accidente. Y el coordinador principal de la Alianza de Organizaciones de la Resistencia Cubana ha respondido a las afirmaciones hechas por el jefe de la dictadura cubana. Díaz-Canel, quien encabezó un encuentro con la prensa estatal cubana el pasado 24 de agosto, utilizó una referencia como venida de Alan Dulles y del gobierno de los Estados Unidos, que es la siguiente: a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. Acto seguido, Díaz-Canel añadió: ¿ustedes creen que un gobierno que piense así de la juventud de otro país y que quiera ese tratamiento para la juventud es honesto. Orlando Gutiérrez aclaró que Dulce nunca escribió eso y que esa cita era de una bien documentada fabricación soviética contenido en diferentes manuscritos que los soviéticos circularon en los países comunistas para sus fines de perpetuarse en el poder. Y el salsero cubano, Rey Ruiz, lanzó su nuevo sencillo, Fenomenal. Roxana Romero con los detalles.
Fenomenal.
Fenomenal, así es como se describe el sencillo nuevo del intérprete cubano Rey Ruiz. El llamado bombón de la salsa lanzó el tema Muriendo por tu amor este miércoles y desde Facebook dio noticia.
Un sencillo más a todas las plataformas que se llama Muriendo por tu amor, un tema muy bonito que se hizo en salsa para todos, o sea, en género salsa. Y quisiera que lo escucharan. El tema Muriendo por tu amor, ojalá que les guste, que lo bailen, que lo canten.
Rey Ruiz se encuentra en medio de una gira que arrancó en Miami y cuenta con paradas en otras ciudades estadounidenses, al igual que países como Colombia y Panamá, entre otros. La gira se ha tenido que detener debido a cancelaciones por el coronavirus.
Yo creo que no podemos hacer más porque la pandemia nos ha parado un poco. Inclusive hemos tenido algunas fechas que hemos tenido que correrla por limitaciones.
Rey Ruiz llegó a Estados Unidos en 1992. Conocido como el Elvis de la salsa, ha captado la fama internacional a lo largo de Estados Unidos, América Latina y Europa con sus sencillos como Media Mitad, que cuenta con 120 millones de vistas en YouTube, y No Me Acostumbro, cuyas vistas alcanzan casi 66 millones.
No me acostumbro, no, no me acostumbro.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Seis y 41 de la tarde. Pasamos ahora con noticias de América Latina. El escritor Sergio Ramírez asegura que las acusaciones que le imputa la Fiscalía de Nicaragua no lograrán silenciarlo. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El ex vicepresidente de Nicaragua y reconocido escritor Sergio Ramírez Mercado respondió a las acusaciones realizadas por la Fiscalía Nicaragüense, controlada por el oficialismo, que lo señala de los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y lavado de dinero, bienes y activos, los mismos cargos que el gobierno ha imputado a líderes de la oposición y profesionales independientes en el marco del proceso electoral. El ganador del premio Cervantes de Literatura comentó a través de un video difundido en sus redes sociales que no es la primera vez que es perseguido por una dictadura en Nicaragua, a la vez que fue enfático en rechazar las acusaciones del gobierno en su contra.
Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
En tanto, el Ministerio Público acusó al ambientalista Amaru Ruiz Alemán por el presunto delito de propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y la comunicación, convirtiéndolo de esa forma en el primer ciudadano imputado por esta causa y el tercero acusado conforme a la Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos. Ruiz, que vive en el exilio desde el 2018, también rechazó enérgicamente las acusaciones del Estado.
Esto no es más que una acción de amedrentamiento del régimen de Ortega Murillo.
Además, el comentarista Jaime Arellano y los diplomáticos Francisco Aguirre Sacasa y Mauricio Díaz Dávila fueron remitidos a juicio. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La policía de Madrid arrestó el jueves al general venezolano Hugo Carvajal por cargos de drogas que enfrenta en Estados Unidos, casi dos años después de que desafiara una orden española de extradición y desapareciera. Carvajal, exdirector de contrainteligencia militar y quien durante más de una década fue los ojos y oídos del presidente Hugo Chávez en las Fuerzas Armadas, fue arrestado por la noche en el pequeño apartamento en el que se ocultaba. En un comunicado publicado en las redes sociales, la policía de España destacó que Carvajal vivía totalmente enclaustrado, sin salir nunca ni acercarse a la ventana y siempre protegido por gente en la que confiaba. El texto estaba acompañado por un breve video en el que se aprecia a agentes policiales fuertemente armados cuando esposan a Carvajal. La Audiencia Nacional de España aprobó en 2019 la extradición de Carvajal a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcóticos debido a sus presuntos vínculos con rebeldes colombianos que controlan valiosas rutas de contrabando de cocaína. Y en otras noticias, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, afirmó que el hecho de que la oposición venezolana participe en las elecciones de noviembre no significa un reconocimiento a Nicolás Maduro, ni a la Asamblea elegida el año pasado, ni al Consejo Nacional Electoral, que es fruto de ese parlamento. Story, quien opera desde Colombia, señaló que el pueblo venezolano conoce las condiciones en las que se desarrollará el proceso electoral, sabe que hay partidos inhabilitados, presos políticos y represión, y que no hay acceso a los medios de comunicación. El diplomático estadounidense destacó la necesidad de un acuerdo que priorice la crisis humanitaria en Venezuela en el marco del diálogo entre el gobierno y la oposición y subrayó que Washington no levantará las sanciones contra el régimen de Maduro si no hay cambios significativos en ese sentido. Y la crisis de migrantes y refugiados venezolanos alcanza la escalofriante cifra de 6 millones, según Naciones Unidas. Alejandro Marcano con los detalles.
La plataforma de la ONU asegura que más de 6 millones de venezolanos han migrado del país. En total, se trata de 6.024.351 venezolanos, lo que significa que 20% de la población nacional, según datos del último censo oficial, han salido del país. En Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que espera cerrar el año con 1 millón de migrantes venezolanos regularizados con la tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal, que les permite tener acceso a la seguridad social, salud y el mercado laboral formal.
Ya tenemos en este momento más de 1 millón de migrantes que empezaron con el preregistro virtual y que ya tienen hoy reconocimiento biométrico. Eso es un récord y eso nos permite que nosotros fijemos la meta de llegar para finalizar este año con cerca de 1 millón de migrantes que ya tengan su tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal.
En una declaración con el representante especial conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones para Refugiados e Inmigrantes Venezolanos, Eduardo Stein, Duque valoró los avances de la regularización. Por su parte, Julio Borges, el canciller de Guaidó, presentó una plataforma para apoyar a los migrantes venezolanos.
La iniciativa Hermanos es una plataforma que estamos hoy lanzando para que puedas tener al alcance de tu mano un registro consular, las organizaciones no gubernamentales de venezolanos y para venezolanos, las embajadas, y cualquier institución en cualquier parte del mundo que pueda estar a tu servicio.
Entre tanto, el senador estadounidense Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dio la bienvenida a las negociaciones entre la administración de Maduro y la plataforma unitaria liderada por Juan Guaidó. Menéndez y sus homólogos de 9 gobiernos instaron a la administración de Maduro a que lleve a cabo esfuerzos de buena fe que permitan la restauración de la gobernabilidad democrática en Venezuela, se respete el Estado de Derecho y se devuelvan las libertades fundamentales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que los talibanes responden cada vez con más violencia a las manifestaciones pacíficas. Radio ONU con los detalles.
Los talibanes están respondiendo de forma cada vez más violenta a los manifestantes pacíficos que protestan en muchas partes de Afganistán, denunció este viernes la Oficina de Derechos Humanos. La portavoz Ravina Shamdasani dijo a los periodistas en Ginebra que tiene informes del uso de munición real, porras y látigos. El miércoles los talibanes prohibieron las reuniones no autorizadas. Un día después ordenaron a las empresas de telecomunicaciones que desconectaran el acceso a Internet en los teléfonos móviles en zonas específicas de la capital, Kabul. Es crucial que no recurran al uso de la fuerza. No beneficia a nadie ver este derramamiento de sangre en las calles. No va a ayudar a consolidar o estabilizar la sociedad. Lo que ayudaría es una aproximación inclusiva en la que escuchen los reclamos de la población y permitan a la gente protestar.
Y unas 200 personas, incluyendo ciudadanos estadounidenses, fueron evacuadas este jueves del aeropuerto de Kabul en el primer vuelo con extranjeros en despegar de la capital afgana tras la retirada de las tropas de Estados Unidos. La agencia francesa de prensa ofrece los pormenores.
El vuelo de Qatar Airways con destino a Doha llevaba entre sus pasajeros a estadounidenses. Los talibanes intentan afianzar su régimen a menos de un mes de que tomaran el control de Kabul, situación que obligó a evacuar a más de 120 mil personas que temían a las represalias por haber trabajado con organismos extranjeros en las últimas dos décadas. Qatar y Turquía han trabajado desde hace días para arreglar las estructuras aeroportuarias que estaban muy dañadas. Hoy es un día histórico para este aeropuerto y la reapertura del aeropuerto a los vuelos internacionales, pero puede ser gradual. Sin duda, nos hemos enfrentado a grandes desafíos, pero con la ayuda de nuestros hermanos afganos, así como de los expertos y técnicos de Qatar, solucionamos muchos problemas y creo que podemos anunciar que el aeropuerto está comenzando a prepararse para la navegación aérea. El principal aeropuerto del país, antes llamado Hamid Karzai International, en honor al primer presidente post-talibán, ha sido renombrado Kabul International. Hemos estado trabajando las 24 horas en coordinación con nuestros socios de Qatar, incluidas discusiones a profundidad del secretario con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Al Thani, para facilitar la salida segura de los ciudadanos estadounidenses residentes permanentes legales y afganos en riesgo.
Y el Departamento de Seguridad Nacional de la Policía de Hong Kong acusó este viernes a tres líderes del movimiento pro-democracia de incitación a la subversión del poder estatal, lo que puede acarrear una pena de hasta 10 años de cárcel. Se trata de Chao Hantun, Alberto Ho y Li Cheuyan, dirigentes de la Alianza de Hong Kong en apoyo de los movimientos democráticos patrióticos en China. Además, la policía anunció la congelación de 2,2 millones de dólares hongkoneses, el equivalente a 239 mil euros pertenecientes a la mencionada alianza. Y el secretario general de Naciones Unidas alerta de la ruptura del orden mundial y pide un nuevo contrato social. Informa Radio ONU.
El secretario general de la ONU ha presentado nuestra agenda común, una guía para un momento crucial de la humanidad en el que el multilateralismo está fallando su prueba más básica. Antonio Guterres dijo ante la Asamblea General que la falta de una respuesta global y de un programa de vacunación para acabar con la pandemia de COVID-19 es un ejemplo claro y trágico de este fracaso.
COVID-19 is a wake-up call.
El COVID-19 es una llamada de atención y nos estamos quedando dormidos. La pandemia ha demostrado nuestra incapacidad colectiva para unirnos y tomar decisiones conjuntas en aras del bien común, incluso ante una emergencia mundial inmediata que pone en peligro la vida. Para el secretario general, las instituciones multilaterales han demostrado ser demasiado débiles y fragmentadas para los retos globales actuales. Como resultado, dijo, nos arriesgamos a un futuro de grave inestabilidad y caos climático. Nos encontramos en un momento crucial. Seguir como hasta ahora podría provocar la ruptura del orden mundial en un mundo de crisis perpetua y en el que el ganador se lo lleva todo. O podríamos decidir cambiar de rumbo avanzando hacia un futuro más verde, mejor y más seguro para todos. Entre las propuestas de Guterres está un plan de vacunación global inmediato para al menos duplicar la producción de vacunas y garantizar que lleguen al 70% de la población mundial en la primera mitad de 2022. El secretario general también propuso la organización de una cumbre social mundial en 2025 para avanzar hacia un nuevo contrato social basado en derechos y oportunidades universales y anunció que nombrará un enviado especial para las generaciones futuras que vele por los intereses de aquellos que nacerán en el próximo siglo.
Y la Organización Panamericana de la Salud aboga por medidas urgentes para prevenir los suicidios ante el aumento de casos debido a la pandemia de coronavirus. Radio ONU informa.
La pandemia ha hecho que más personas estén en riesgo de suicidarse, asegura la Organización Panamericana de la Salud, que pide medidas urgentes para prevenir estas conductas. La pérdida de empleo, los traumas, los trastornos mentales y las barreras de acceso a la atención de salud son algunas de las condiciones que pueden llevar a las personas a pensar en quitarse la vida, y la pandemia hundió a mucha gente hacia esas situaciones. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la OPS recuerda que en 2019 más de 97.000 personas se suicidaron suicidaron en el continente americano y estima que los intentos de suicidio habrían superado 20 veces esa cifra. Los hombres conformaron el 70% de las víctimas. La OPS asegura que existen medidas que han probado prevenir el suicidio y considera que si se aplican se podrá alcanzar para 2030 el objetivo de reducir en un tercio la tasa mundial de suicidios.
La NASA se prepara para llevar a los humanos a la Luna en 2024 y la misión tiene entre sus objetivos extender la exploración a Marte. De un concurso auspiciado por la agencia para encontrar nuevas tecnologías, surgió la posibilidad de transformar el dióxido de carbono en azúcar. Los detalles con Alonso Castro.
Fabricar azúcar a partir del dióxido de carbono fue el proyecto ganador del concurso auspiciado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA. El químico Pei Dong Yang le dijo a La Voz de América que el proceso convertiría el dióxido de carbono en azúcares que se utilizarían para fabricar plásticos, alimentos, combustible, medicamentos y otros productos a base de glucosa que podrían sustentar a astronautas y futuros colonos de Marte.
Convertir el dióxido de carbono en sustancias químicas útiles y, en este caso, en azúcar, y el azúcar es importante para muchos de los propósitos de biofabricación que se podrían hacer en el espacio.
Uno de los grandes desafíos en la exploración espacial es la limitación de recursos, por lo que, de acuerdo al profesor de la Universidad de Berkeley, este proceso proporcionaría a los futuros exploradores del planeta rojo una infraestructura sostenible.
En el espacio profundo o en la misión a Marte, sabemos que hay una gran cantidad de dióxido de carbono y que si se convierte en azúcar podría alimentar a las bacterias, creando una fuente de energía.
El avance también podría tener un impacto en la Tierra, ya que el dióxido de carbono impulsa el cambio climático, por lo que un desecho se convierte en un recurso, dijo Yang.
Está provocando un efecto perjudicial para nuestro planeta, por lo que tener la capacidad de transformarlo será útil para la Tierra.
Y hablando de Marte, la NASA confirmó que el robot Perseverance guardó las primeras muestras de minerales, las primeras recogidas en otro planeta. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y amigos amantes del deporte, llegamos a su sección favorita con el comentarista deportivo Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Carolina. Okay. Muy bien, desde el comienzo de la era abierta, eso fue en 1968, hubo 416 finales de Grand Slam de tenis. Bueno, eso entre mujeres y hombres. En solo dos se enfrentaron adolescentes, como lo harán en las próximas horas. Leila Fernández, de 19 años, y Emma Raducanu, de 18. Se jugará en el título este sábado la canadiense contra la británica, con una suma entre ambas que no llega a los 40 años. Es decir, menos lo que viene, lo que tiene alguna otra tenista en actividad como Venus o Serena Williams. Las dos hermanas tienen más de 40 años ya. Es la final más joven en Flushing Meadows del año 1999, cuando en aquella ocasión jugaron el último partido Serena Williams con 17 años y Martina Hingis con 18. Y los que han terminado, los dos adolescentes, han sido en el 88 el abierto de Estados Unidos, Steffi Graf, que tenía 19 años, contra Gabriela Sabatini, de 18, ¿se acuerdan de ella? Bueno, en el 97, en Roland Garros, Iva Majoli jugó con 19 años contra Martina Hingis, otra vez con 17. En el 99, el abierto de Estados Unidos, Serena Williams, 17, y otra vez Martina Hingis con 18. Y en el año 2021, que es este que estamos y se va a jugar mañana, Leila Fernández con 19 años en contra de Emma Raducanu con 18. Y un grupo de jugadores de los New Orleans Pelicans está haciendo donaciones a las comunidades en las áreas del sureste de Luisiana afectadas por el huracán Ida. Eso fue el mes pasado, con Jrue Holiday, Lauren Holiday a la cabeza. Los Holidays, Langston Galloway, Yali Okafor y Frank Jackson se han comprometido a enviar 4 camiones cargados de suministros a la región. Los suministros incluyen 200 generadores 200 latas de gasolina y tarjetas de regalo para gasolina y tiendas. Y eso es lo que tenemos en deportes aquí en el cortico. Y el largo viene de aquí a unos minutos en el Durísimo Guante.
Amigos, hemos llegado al fin de este noticiero estelar de las 6 de la tarde de Radio Martí. El equipo que hizo posible este programa, en los controles, el ingeniero Danilo Fuentes, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, en la edición, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Sigan en sintonía con nosotros.